Hablemos de ambiente esta mañana y en particular de nuestras leyes o futuras leyes. Veremos. El gobierno envía esta semana al Parlamento, envió esta semana al Parlamento un proyecto de ley que crea 8 delitos ambientales con penas que van desde los 3 meses hasta 8 años de cárcel. La iniciativa propone incorporar un título específico de delitos contra el ambiente en el Código Penal. El proyecto incluye delitos por contaminación del aire, el agua y el suelo, así como por introducción ilegal de desechos peligrosos. También prevé delitos contra la biodiversidad, entre ellos la caza, pesca, captura y muerte de fauna protegida, la tala y destrucción de flora en áreas protegidas y el tráfico de flora y fauna protegidas. Además, tipifica delitos contra la gestión ambiental, como proporcionar información falsa u obstaculizar la fiscalización ambiental. La iniciativa toma como base un proyecto anterior presentado por el Ministerio de Ambiente en el periodo de gobierno pasado y que no fue aprobado, que a su vez tenía como antecedente propuestas anteriores, una en particular promovida en 2017 por la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Fiscalía General de la Nación. El actual texto del proyecto deberá ser tratado en la Cámara de Senadores y en la de Diputados. Esta mañana nos proponemos meternos un poquito en ese texto, justamente, desmenuzarlo con algunas observaciones y comentarios junto a Jorge Cravino, médico veterinario, que fue director de la Oficina de Fauna del Estado de 1992 hasta 2021, y es autor de varios libros, entre ellos un libro dedicado a las aves del Uruguay, Manual Ornitológico, una publicación de 1999, y también, un poco más recientemente, un libro titulado Prosas y Poemas del Uruguay Silvestre. Jorge, buen día.
Hola, buen día, Diego. Gran presentación, la voy a grabar.
Bienvenido, lindo conversar contigo una vez más, porque además hay que decir que Jorge, más allá de entender mucho sobre estos temas y de su muy rica experiencia, también fuiste redactor de varios artículos de la Ley de Áreas Protegidas, ¿no? En el pasado, también de un decreto anterior sobre la caza. Es uno de los principales redactores de un decreto de 1996 que reglamentó la ley de fauna, ¿no? Entre otras cosas.
Sí, el que está vigente y del que ojalá algunas disposiciones lleguen a fuerza de ley y no queden en un decreto.
Claro, o sea que de esto de textos, de proyectos y de leyes y de decretos sabes algo.
Sí, me
entrené. Tenés entrenamiento.
Me entrené en la función, como se dice.
Ahí está. Bueno, vayamos a este proyecto de ley. Hay que decir que en Uruguay no existe una tipificación para los delitos ambientales, a excepción de lo previsto en el artículo 9 de la ley 17.220, la introducción de residuos peligrosos, entre ellos los radioactivos. O sea, hasta el momento no hay una tipificación para los delitos ambientales, ¿no?
No lo hay. Yo voy a opinar de la parte de los delitos ambientales sobre los que los humanos tenemos más ladeo, vamos hacia ahí, que es la biodiversidad, que es una parte de la flora y la fauna.
Claro.
No hay de nada, y este proyecto de ley pretende abarcar todo eso, lo que nosotros llamamos ambiente, ¿no?
Claro, han habido varios intentos, como ahora resumíamos, recordábamos, pero todos sin éxito hasta el momento, ¿no? En este momento, bueno, el ministro de Ambiente, en particular, Edgardo Ortuño, de alguna manera, bueno, ha dado a entender que es optimista, de que piensa que se va a llegar a un resultado, que esta vez el Parlamento lo va a tomar con el objetivo de llegar de aquí a fin de año a algún resultado, ¿verdad?, a que se apruebe. Pero bueno, lo interesante es saber si ese Parlamento estará abierto a recibir comentarios, eventualmente posibles correcciones a este proyecto. Esta mañana es interesante justamente meternos un poquito en él, ¿no? Primero, ¿te parece positivo que haya un nuevo intento?
Sí. Es como presentar una moto y quedar llegar a un ómnibus. O sea, y bueno, tenemos la moto. Bueno, que vaya la moto. Y a partir de eso empezamos a... También está eso de decir, bueno, si lo vamos a hacer, lo hacemos bien, entonces no presentamos nada hasta que no tengamos todo discutido, ¿no? Yo fui el último asesor principal del último director de la DINAMA hasta que desapareció la DINAMA. Y no pude intervenir en estas cosas.
Claro, era la Dirección Nacional de Medio Ambiente, el antecedente a lo que después fue un ministerio. Claro. También haciendo un ministerio.
Con eso quiero decir que, a pesar de que yo presenté muchísimos temas, el engendro anterior fue no fue consensuado por todas las sostenes técnicos. Entonces hay mucha cosa para aportar. Lo primero que querría decir para entrar en una norma que va a establecer delitos ambientales es hablar del artículo 47 de la Constitución, que dice: las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente, ¿no?
Eso es lo que tenemos en la Constitución sobre el tema.
Hay varias lecturas. La primera lectura es: parece que no tienen que abstenerse de causar depredación, destrucción o contaminación medianas o leves del medio ambiente. Solo abstenerse de lo grave. Eso ya es mal.
Solo si es grave.
Si a mí me dicen, usted es el dueño del Parlamento, ¿qué va a hacer usted? Y yo voy a reformar ese artículo
de la Constitución.
Pero es inviable, no vamos a hacer un plebiscito para cambiarlo. Porque incluso dice depredación, destrucción o contaminación grave del medio ambiente. Entonces yo digo, después de la destrucción, ¿puede haber depredación o puede haber contaminación? O sea, está tan mal redactado que esas palabras, hay una palabra que ya las engloba todas. O sea, destruimos algo, entonces después lo matamos, después lo... Está errado.
Y eso es parte de lo que además señalás en buena medida en este proyecto que ahora llega al Parlamento, y en algo que te importa mucho subrayar: una ley de delitos contra el ambiente debe ser muy precisa.
Sí.
Es importante.
Sí. Debe ser muy precisa y tiene que contener también lo que en inglés se dice el enforcement, la aplicabilidad, la fuerza que va a determinar esos delitos. O sea que una ley de delitos contra el medio ambiente tendría que, antes que nada, también, o junto con ella, incluir una Guardia Nacional Ambiental. Gente capacitada para detectar esos delitos. Así como está la policía comunitaria, la policía turística, bueno, capacitar gente dentro de la policía, dentro de la prefectura, dentro de la aduana, toda la gente que tiene competencia ahora por las infracciones contra la biodiversidad, podría capacitarse una fuerza de élite que conozca las normas y sepa cómo actuar. Eso es una de las cosas que yo, porque no, como me ha dicho un agrónomo cuando yo entré en fauna, el papel aguanta cualquier cosa. Entonces nosotros en el papel podemos poner los desmanes más grandes que se puedan hacer contra el ambiente, pero si no tenemos a alguien que los detecte y los pare, nada hacemos. Y ahí me pregunto, desde que está vigente el artículo 47 de la Constitución, ¿no ha habido depredación, destrucción o contaminación grave del medio ambiente? ¿Ninguna? ¿No se ha destruido campo natural con la plantación de soja y el glifosato? ¿Ha habido algún organismo del Estado que haya dicho, espera un momentito, encontré esto que va en contra del artículo 47 de la Constitución, tal obra no se puede hacer? No ha existido. Nadie asumió la competencia. Entonces no podemos colgar normas y después vemos quién las aplica, y menos aún decir, bueno, ahora somos los primeros que largamos al Parlamento o conseguimos un proyecto de ley de delitos ambientales, porque esto no es ser primero. Esto es ser buenos en lo que hacemos. Y para eso necesitamos una base amplia de discusión.
Sí, y bueno, vamos a ver en varias de las observaciones que haces, Jorge, a este proyecto de ley. Subrayas una y otra vez la forma también en la escritura, lo que se dice, esto de la precisión en el texto. Y es interesante porque te pones un poquito del lugar de una eventual sanción, de un caso en el cual, podría meritar una sanción. Haciendo un poquito el ejercicio de ponerte del lugar del abogado del sancionado, sí, claro. Y mostrarnos cómo ese abogado podría encontrar caminos, claro, para terminar haciendo que su cliente zafe de la sanción, porque sí, es relativamente fácil en función de cómo está redactado el texto, ¿no?
En eso me entrené desde que entré. Cuando yo entré en fauna estaba el auge de las peleterías, había 120 peleterías en Montevideo y en los casamientos estaba lleno de zorros y de nutrias. Entonces,
en la ropa de la gente.
Claro, en la ropa de la gente. Entonces sí. Yo tenía que luchar contra los abogados de los peleteros, que prácticamente nos decían que los zorros estaban comiendo todo lo que había, y que las nutrias había que cazarlas porque se comían los bañados, y venían nutrias de contrabando de Brasil cualquier cantidad, y las declaraban de este lado como cazadas acá. Entonces, me entrené a estar dentro del buffet del abogado del diablo y siendo un espía.
Bueno, este nuevo proyecto propone la creación de 8 delitos, sí, presentándolos en 4 capítulos. El primero destinado a los delitos contra la contaminación, el segundo a los delitos contra la biodiversidad, el tercero a los delitos contra la gestión ambiental y el cuarto con disposiciones comunes a los capítulos anteriores. Bueno, hablemos del delito de caza, por ejemplo. Dentro del capítulo de los delitos contra la biodiversidad del proyecto, el primero justamente establece que el que cazare, pescare, capturare o diere muerte a ejemplares de la fauna protegida en áreas incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, afectando uno de los objetivos de conservación del área, en violación a las medidas de protección que se hayan dispuesto, conforme al artículo 8 de la ley 17.234 del año 2000, será castigado con 3 meses de prisión a 6 años de penitenciaría. Y allí, este es un ejemplo interesante.
Sale en comentario para todos lados, ya.
Bueno, ahí está. Es un ejemplo interesante de algo que señalás en varias oportunidades, ¿no? Para empezar, este delito parece circunscribirse a las áreas naturales protegidas.
O sea, al 1% del territorio nacional.
Hoy es uno y poquito, sí, ¿no? Uno con
es el territorio continental nacional. Sí. O sea, que nos olvidamos de los mares, que son más que el territorio continental.
Claro, lo que tenemos en Uruguay de áreas protegidas, que ya sabemos a nivel internacional estamos muy mal. Es decir, somos de los países que tiene muy poquito de áreas protegidas, ¿no?
Y la protección ahora por petróleo, que está fuera de ese continente, está fuera de la ley, porque no hay áreas protegidas allí, entonces no habría delito. O sea, la objeción más grande que hago es que tenemos que partir de si estamos bien para después hacer normas generales del ambiente. Por ejemplo, las áreas protegidas son representativas de la riqueza en flora y fauna y paisajes del Uruguay, ¿o no lo son? No lo son. Entonces, no vamos ahora a pretender decir, sancionamos eso cuando la riqueza principal está por fuera de las áreas protegidas. Lo que sí se puede decir es que el que ocurran tales hechos dentro de áreas protegidas, eso es un agravante. Entonces, como agravante que sean dentro de áreas protegidas, está bien. No como el único lugar donde eso puede ocurrir y sea delito.
Claro, porque, es decir, a partir de este proyecto de ley, si fuera ley, digamos, pasa a ser delito si uno lo hace dentro de un área protegida y en el resto del territorio sigue siendo una falta.
Una falta,
que es lo que es hasta hoy, ¿no?
Sí,
hoy
una infracción, en día. Una multa, un decomiso de armas. Y otra de las cuestiones es, por ejemplo, violenta. El venado de campo, que es el mamífero silvestre más amenazado y emblemático del Uruguay. Yo ya he escrito que lo ponía en el escudo en el lugar de la vaca. No está en ningún área protegida. Quedan 2 poblaciones, una en Salto, otra en Rocha, capaz que 3.000 individuos. Entonces, va una persona, mata venados, y eso no es delito. Que nunca va a poder matar un venado en un área protegida hoy.
Porque
entonces,
no están.
No. Entonces,
no están ahí.
Si nos vamos a... Nos tendríamos que basar de repente en las especies amenazadas, ¿no? Que este proyecto de ley también lo trae, las especies amenazadas de extinción, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las especies amenazadas de extinción? Si no hay ninguna norma vinculante que le diga al Estado, hay que establecer una nómina oficial de especies amenazadas de extinción.
Uruguay no la tiene.
No la tiene. O sea, tiene un libro rojo, que no es vinculante.
Sí, o sea los científicos, los investigadores de Uruguay...
Claro.
Lo dicen, bueno, las especies son estas, pero el Estado como tal no asume formalmente, oficialmente...
Claro, nos dice, el libro rojo para nosotros es la ley.
Claro.
Como, de esa manera, nosotros podríamos basarnos en, tenemos este documento, tenemos este listado, esta nómina, entonces podemos sancionar en base a esto porque este delito está aplicado a estas especies. ¿Cuáles son? De flora estamos peor. De flora estamos muchísimo peor porque, primero, jamás existió una oficina de flora en el estado. Existió una dirección forestal que siempre estuvo, lógicamente, hacia los bosques nativos, que serán un 3% de la superficie del país. Pero flora es la pradera natural. Flora están en los bañados. Y nosotros no tenemos una nómina oficial de especies de flora, como sí tenemos una nómina oficial de especies de fauna. O sea, sabemos lo que está acá, tenemos un inventario. Así como tenemos la DIEA, la Dirección de Estadísticas Agropecuarias, que dice producimos tanto de trigo, de arroz, de lana, de carne, lo que fuera, no sabemos lo que tenemos naturalmente. Entonces, necesitamos un inventario también. Y sobre eso, saber cuál es lo que está en riesgo, qué no, y sobre eso establecer las gradaciones de lo que va a ser delito o no. Por ejemplo, tales especies que están amenazadas por estos criterios van a ser sancionadas más y va a ser un agravante para el delito. Entonces, el proyecto de ley, si eso no lo tenemos aún, tiene que abrir el juego y tiene que obligar con un plazo. O sea, cométese a la institución tal a establecer una nómina oficial de especies amenazadas de flora y fauna silvestre con un plazo de 180 días. Entonces, porque largar la ley suelta ahí, van a venir generaciones de gobiernos y nadie va a asumir eso.
Sí, sí, que un poquito liberal la interpretación. Claro. Además, si no hay una, si hay una referencia precisa de si cuál es la especie.
Sí, ¿cuál? ¿Y a quién se le ocurrió? No, porque está en el libro rojo. Entonces ahí va a decir, no, pero nosotros, el abogado del diálogo va a decir, pero el libro rojo, nosotros no estamos muy de acuerdo. A ver quién participó en el libro rojo y a ver qué eso. ¿Y dónde dice que es vinculante el libro rojo? Porque yo podría presentar a tal biólogo que dice que no está amenazada. Entonces, lo que pasa es que lamentablemente yo aprendí a que tenemos que respetar lo formal. Y lo formal es una letra fría que tiene que estar ahí escrita y de la cual no podemos escapar aunque haya muy buenos abogados, ¿no?
Volvamos al delito de caza y captura y a la forma. Sí. Esto que decís tú me parece menor, pero es importante en relación con las palabras que se utilizan, ¿no? El proyecto refiere a cazar, capturar o dar muerte a ejemplares de la fauna protegida. Y has dicho que el problema detrás de esa redacción es que no tiene en cuenta la definición de acto de caza.
Claro.
Que reglamenta la ley de fauna y, por ejemplo, decís que quedan por fuera de esto que se enumera aquí, cazar, capturar o dar muerte, los delitos quedan por fuera el hecho de, por ejemplo, de montar trampas, cebos, redes, cimbras o colectar huevos, entre otras modalidades que se dan. Porque esto sí forma parte de la experiencia de lo que vos has observado. Sí. A lo largo de los años, ¿no? En tanto no exista o no se constate el hecho consumado de atrapar o dar muerte a un animal, por más que se haga dentro de un área protegida. Sí. Entonces,
tengo una grande. El decreto 164 del año 96, yo fui el principal redactor, de puño y letra, porque en aquel tiempo no era mucha cosa de computadora, se escribía. El texto actual dice capturar, cazar, capturar o dar muerte. Yo digo, así que cazar o dar muerte, ¿cuál es la diferencia entre cazar o dar muerte? Porque si cazaron un animal, ¿no le dieron muerte? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cazar y capturar? O sea, no, hay diferencias de grado que las ponen todas juntas. Ese decreto del año 96 trae mi experiencia en base a cómo lidiar con los descargos de los cazadores. Entonces dice que acto de caza es la acción de perseguir, acosar, montar trampas, redes, cimbras, envenenar fuentes de alimento, así como el hecho consumado de atrapar o dar muerte a animales de la fauna silvestre.
Todo eso que enumeraste, todas esas cosas, además suceden en Uruguay.
Sí, suceden.
Eso está basado en la experiencia.
Sí. O sea, todo eso es acto de caza. porque uno puede montar una trampa y no agarrar nada, y pero eso es un acto de caza, por decreto. Por eso yo digo, ¿por qué no llevamos primero el texto del decreto a texto de ley? Este decreto se ha sostenido 30 años. ¿Por qué no lo llevamos a texto legal? Si envenenamos, no sabemos qué va a caer o no va a caer. Es un acto de caza de grave entidad según ese decreto.
O sea, dirías en resumen que este proyecto de ley no recoge cosas buenas que se han establecido en redacciones
y que son normas
anteriores, que son normas, que están dentro de la normativa.
Claro. Entonces, si estuviera eso, estarían todas las acciones previas a cazar. Hay gente, antes que hiciéramos aquel decreto del año 96, se penaba al cazador con puntería. Y también
al cazador con puntería.
Sí, el cazador tenía puntería y cazaba, le encontramos la pieza, eso es un acto de caza. El tipo, si tiraba 1000 tiros y no le pegaba nada, eso no es un acto de caza. O sea, podría estar, por ejemplo, en un área protegida disparando a diestra y siniestra y no le pegó a nada. No cazó, no capturó ni dio muerte, entonces no hizo ningún delito, sería con el texto actual. Bueno, según el texto el decreto del año 96, circular por un camino público con un vehículo por la noche y con la ventanilla baja y con un arma de fuego hacia afuera, eso es un acto de caza. ¿Por qué? Porque el Código Rural no permite cazar en caminos públicos, no se permite cazar por la noche, no se permite cazar desde vehículos. Entonces, ¿qué estaban haciendo? ¿Paseando el arma? Eso es acto de caza. No digo que ese sea un delito grave, pero es un delito. Es una tentativa de rapiña, tentativa de hurto, lo que fuera. Es un delito. Entonces, una ley tiene que partir de cuestiones muy generales. Y después ir a lo fino y decir, bueno, si es en áreas protegidas es un agravante. Si es por veneno, es mucho más grave que por una bala. Si es por una trampa, es menos grave que por un veneno, pero quizás es más grave que un arma de fuego, porque ahí no se distingue qué animal va a caer. Cae de todo, ¿no?
Bueno, hay otros aspectos de la ley, en este caso vinculados al tráfico de fauna y flora. Sí. Proyecto de ley que ha llegado al Parlamento tiene un artículo vinculado a esto. Quien traficare ejemplares de fauna o flora de las especies y subespecies incluidas en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y sus enmiendas, ¿no? O sea, si hay un delito previsto para esto, y hace referencia a esta convención internacional, conocida como CITES también, ¿no?
Sí, de eso también puedo hablar largo.
Ahí está. O sea, solo será considerado delito traficar especies de animales que se incluyan en este convenio internacional. Y en los apéndices se enumeran varias especies vulneradas por el comercio ilegal de fauna y flora. Sí. Y tú has señalado que hay muchas especies que se trafican en Uruguay que no están incluidas en esta convención.
Claro, la CITES fue la convención de los más importantes sobre el comercio internacional ilegal de fauna y flora, y fue creada especialmente por el marfil de elefante, por el carey de la tortuga, por la carne de ballena, por la caoba, pero después empezó a crecer y se metió de todo ahí adentro, ¿no? Todo el tráfico, el cuerno del rinoceronte también, ese era el génesis de CITES. Entró en vigor en el año 74-75 con la firma de Uruguay. Nosotros nos gusta ir, firmar y decir, nosotros fuimos los que pusimos en vigor. Yo fui como representante de Uruguay a varias convenciones de la parte de CITES. CITES regula el tráfico internacional, o sea, transfronterizo. No quiere decir que las especies todas que estén en CITES estén amenazadas en tu país. Hay especies que de repente en Uruguay son de poblaciones saludables, pero algún país tiene una población de esa especie que no es saludable y consiguió ponerla en los apéndices de CITES. Entonces nosotros vamos a sancionar a alguien por cazar y delito por una especie que esté en CITES. Por ejemplo, todas las rapaces están en CITES y todos los cetáceos, los loros están en CITES. Entonces, cualquier rapaz que se case es un delito porque está en CITES. O cualquier, una cotorra, como está en CITES, es un delito cazarla. lo de CITES tendría que aplicarse a lo que es, o sea, el tráfico transfronterizo, no como una norma nacional. CITES tendría que haberse reglamentado como delito para los casos de contrabando. Eso es contrabando ya. Como no se sanciona nunca por contrabando cuando se llevan especies de fauna, tendría que sancionarse por CITES. O sea, eso es la línea de frontera, uh-huh. Pero adentro del territorio nacional el venado no está en CITES. Y es irrelevante, porque no hay tráfico internacional de venado. Entonces, creo que el proyecto está hecho con muy buena intención. Los felicito que hayan por lo menos conseguido sortear al Poder Ejecutivo y llegar al Parlamento. Eso me parece un caso único, pero está hecho con un encare neófito absoluto. No han abierto el juego al conocimiento que está incluso en la sociedad civil.
Cuando hablamos en este capítulo de lo que es el tráfico, entre las críticas que se mencionan es que el artículo no explicita qué es lo que considera como tráfico, ¿no? ¿Quién comete el delito? ¿Quién lleva el animal? ¿Quién lo acopia? Claro. ¿Quién lo compra? ¿Quién lo vende? ¿Qué pasa con quien lo publica en Mercado Libre o Marketplace, ¿no?
Claro.
Porque sucede esto también.
Claro. Encuentran un papagayo acá. Sí. Todos los papagayos están en CITES. Entonces,
están protegidos por la Convención Internacional.
Sí. Sí. Entonces, lógicamente, primero hubo un delito de contrabando porque los papagayos no llegan volando al Uruguay por su cuenta. Eso ya es delito. Nunca creo que sancionaron a nadie por delito de contrabando de papagayos. Ni siquiera los narcos más grandes, no sé. Sí. Incluso en lo de Balcedo, yo fui al allanamiento en lo de Balcedo.
La famosa chacra allí, sí, en el Cerro del Burro.
Y tenía varios papagayos que los decomisamos. Pero eso ya por sí era delito de contrabando. Lógico que violó CITES, pero que era una, ahí sería una infracción, pero ya era delito de contrabando. Entonces, se hace difícil ir poner cosas a los empujones dentro de una norma, porque parece ser que fuera el conocimiento vulgar del funcionario. O sea, lo que más resuena es CITES, entonces ponemos CITES. Lo que más resuena es áreas protegidas, porque tenemos oficinas de áreas protegidas, entonces metemos áreas protegidas. Pero el fuerte de la cosa está en todo el territorio. Es más, está aceptado a nivel mundial que el esfuerzo más grande de conservación de naturaleza está en los terrenos productivos. Hay muchos trabajos en inglés, que diría en inglés mainstreaming, biodiversity, in production landscapes, o sea, cómo es la permeabilidad de la biodiversidad en los terrenos productivos. Y ahí están los esfuerzos. Si hacemos soja y envenenamos, si hicimos desaparecer la mulita por envenenar las hormigas en 1 millón de hectáreas dedicadas a la forestación, ahí está el tema. Eso, según lo que yo entiendo, debería ser un delito. Y no el hecho de que ocurra dentro de un área protegida. El tema grande está en los terrenos en producción. Y para eso yo no digo ir a sancionar a los productores, no. Yo digo ir a incentivar a los productores para que sean aliados en la conservación.
Con buenas prácticas.
Claro, buenas prácticas e incentivos fiscales. Por ejemplo, hay determinados productores, no sé cuántos serían las hectáreas, capaz que pongamos 30.000, 40.000, 50.000 hectáreas donde están los venados. Yo a eso los exonero de la contribución inmobiliaria rural, por ejemplo. Mientras no tengamos un área protegida, esta gente, si las poblaciones están saludables, si los técnicos van y certifican eso, hace mucho más conservación de naturaleza que un área protegida para el venado.
Es lo que sucede en Salto, por ejemplo, con los propietarios de esos campos donde está esa población, sí, de venados, una de las únicas.
La zona de Leguizamo, de Arerunguá.
Ahí está.
Claro. Entonces digo, pero son grandes extensiones, son grandes terratenientes. Tienen el venado en sus manos. Y el venado come como una oveja. Entonces, si hay ahí 2.000 venados, no podemos hacer el esfuerzo de decir, esta gente no va a pagar impuestos, así como los forestadores no pagaron impuestos por los sitios donde plantaban eucaliptus y pinos. Tenemos que tener otra concepción, ¿no? Tenemos que tener una concepción holística sobre todo este asunto.
Vamos a la flora, ¿no? Aparece el delito de tala y de alteración de flora en áreas protegidas. Bueno, y acá ha señalado algo similar también, es decir, que pasa un poquito lo mismo que con la fauna. Se es muy severo o más severo en relación a los delitos contra la flora, otra vez en las áreas protegidas, y no tanto fuera de las áreas protegidas.
Y a su vez hacia los árboles. O sea, es un, yo había dicho que es como una encarga arbolista. O sea, es hacia los árboles. Lógico, para el humano un árbol tiene una significación simbólica enorme que no lo tiene un campo abierto. Entonces, creo que no, exactamente lo que dice la propuesta es talar, cortar, arrancar. No sé si...
El que talare, destruyere, cortare o arrancare ejemplares de la flora protegida en áreas incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, afectando uno de los objetivos de conservación del área. Bueno,
otra cosa ahí. Talare, cortare, arrancare o destruyere. O sea, después de la destrucción que hay. O sea, el que destruyó, no hay más chance de talar. O sea, no puede estar destrucción ahí, porque eso es fuera de esa magnitud. Después, ¿cuál es la diferencia entre talar y cortar? Porque la ley lo tiene, eso yo lo aprendí también. Si uno dice, mira, ese cortó un árbol, ¿no? O si dicen, ese taló un árbol, ¿cuál es la diferencia en el lenguaje vulgar para nosotros? Ninguna. Lo taló y lo cortó, es lo mismo. Entonces, ¿cómo van a decir talar, talar y cortar? Y arrancar. Porque, ¿en qué está pensado? Porque hay cosas que yo le puedo prender fuego a un campo, a un pajonal, y yo no arranqué nada.
Claro, te decías, cuando decís que tiene una concepción arbolista,
claro.
Este proyecto de ley, señalás que la flora forma comunidades.
Claro.
No solamente árboles en la,
claro,
flora.
Claro. Entonces viene una persona, le prende fuego a un área protegida y se queman todos los pastizales. No quemó un solo árbol. Está bien, entonces, ¿qué le van a llamar? ¿Destruir a eso? Entonces, tampoco te puede decir, el que destruya va a ser sancionado, porque también hay gradaciones. Y cortar un árbol dentro de un área protegida ya es delito. ¿Y cortar 100 árboles qué es? Es una extradición de por vida.
Claro. Bueno, en síntesis, la principal crítica al proyecto que haces, Jorge, estriba en su alcance muy limitado, al considerar como delitos ambientales contra la biodiversidad los ocurridos solamente en terrenos de tamaño muy pequeño, como las áreas protegidas, o los que implican a un grupo reducido de especies. Y te has preguntado si el proyecto se centra solo en las áreas protegidas porque asume que el Estado no está capacitado para fiscalizar todo el territorio. Podría ser una posible explicación.
Porque
¿no?
De ahí volvemos a la Guardia Ambiental Nacional. O sea, por ejemplo, los guardaparques en Argentina. El primer guardaparque de Uruguay, Juan Carlos Gambarota, que es un CRA, trabajó conmigo en fauna, se formó en la Escuela de Guardaparques del Parque Nahuel Huapi.
De Argentina.
En Argentina, en Bariloche. A él le enseñaron a manejar armas. Tiro y no sé qué más, y los guardaparques en Argentina van cansados, acá no. Entonces, los que van a fiscalizar, por ejemplo, que se casen áreas protegidas, son los guardaparques, que es la autoridad en el parque, y van a convencer a los cazadores, le van a decir, por favor, no dispare, porque esto es un área protegida. Entonces, esto vincularía también, aunque tenemos que tener un cuerpo de guardaparques con otra formación también, con otra competencia, que no la tenemos. Y tengo otra percepción, grande también, es que uno puede cometer un delito por acción o por omisión, ¿no? Pasa. Entonces, esta entelequia. ¿Cuál es la patria potestad de la flora y fauna silvestre? ¿Quién la detenta? La detentamos nosotros los humanos. Y dentro de los humanos, los políticos elegidos para tomar decisiones y para actuar, ¿no? Entonces, si nosotros nunca incorporamos venados de campo en áreas protegidas, ¿no estamos omitiendo los deberes de nuestra patria potestad hacia el venado? ¿Y eso no es un delito?
Cuando insistís en los venados, está bueno recordar que es una especie, es la especie que estaba más presente en el territorio de lo que luego fue el Uruguay, antes de que llegara la ganadería, sí, ¿no? Por eso se considera una especie en vías de extinción o amenazada en Uruguay, porque quedan pocos, sí, pero era la especie que era, más presencia tenía.
Claro, en 1530, anduvieron por acá unos navegantes portugueses, los hermanos de Sousa, subieron al cerro de Montevideo, que era el Monte San Pedro, y estaba el jefe de la expedición y después el hermano que llevaba la bitácora y que era el que escribía, y él, este hermano, escribía parado en la cima del Monte San Pedro, hoy Cerro de Montevideo, decía: no se puede describir la hermosura de esta tierra, son tantos los venados como ovejas y cabras no existen en todo Portugal e incluso España, y todo el campo está cubierto de alimañas del tamaño y aspecto de potros recién nacidos. Eran carpinchos. Cuando vino Darwin en 1832, escribió en el viaje del Beagle, estuvo en Maldonado, por ejemplo: el Cervus campestris es el mamífero silvestre más común de ver. Eran millones. En Argentina y en Uruguay, por ejemplo, empezaron a matarlos desde los trenes. Después vino la astosa, y no sabemos qué papel jugó la astosa en limpiar todos los venados. Es el símbolo que es Japo del escudo. Claro. De esos venados que quedan 3.000, 4.000, lo que fuera, están en terrenos privados. Entonces, Uruguay tiene una moneda de plata acuñada por el Banco Central cuando los 500 años del descubrimiento de América, que se llama Encuentro de Dos Mundos. Esa moneda de plata lo hicieron todas las casas centrales de los bancos de toda América. Y cada banco elegía un emblema. Esa moneda que deberían ir a buscarla al Banco Central tiene el venado de campo allí. Y te digo una cortita más. Yo estaba en Fauna en aquel tiempo cuando la acuñaron y tenía una foto de un cuadrito berreta que había sacado un venado. Los venados, cuando están parados, no miran hacia adelante, miran hacia atrás. Se paran y giran la cabeza hacia atrás. Es así, es muy típico de los ciervos. Entonces vinieron la gente del Banco Central y me dice: ¿nos interesa esa foto para sacar el cuño para hacer la moneda de plata? Le digo: ah, está bien, sí, llévenla nomás. Sí, lo que vamos a hacer es le vamos a dar vuelta a la cabeza y ponerla para adelante. Yo le digo: bueno, si le van a poner la cabeza para adelante, pónganlo caminando, porque el venado parado tiene la cabeza para atrás. Sí, pues nosotros queremos dar idea que el venado va hacia adelante. Y bueno, es
muy simbólico.
Ese es el venado.
Claro. Bien, bueno, hemos conversado esta mañana con el doctor Jorge Cravino, médico veterinario, que fue director de la Oficina de Fauna del Estado durante casi 30 años, que hace estos comentarios, estas observaciones, nos quedaron muchas en el tintero, sobre el proyecto de ley de delitos ambientales que ha sido enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo. ¿Te has puesto a disposición de alguna manera? ¿Estás entre tantos posibles personas a consultar? Porque se supone que ahora debería comenzar un periodo de consulta, que no solamente esto quedara cerrado a los legisladores, ¿no? A los diputados y senadores.
Sí, estoy totalmente a la orden, en el tiempo que sea, porque esto es parte de mis cuentas pendientes. O sea, si yo pasé 30 años en el Estado y no conseguir sacar una norma así, necesito eso. Y para cerrar, te voy a decir algo que ya es delito contra la fauna y no se pena, que es el abigeato. La ley de abigeato, la fauna silvestre, según el Código Rural, pertenece al dueño del campo donde habita. Los animales silvestres pertenecen al dueño del campo donde habitan, dice el Código Rural. Entonces, si tú cazas un carpincho, una mulita o levantas huevo de ñandú, tú estás haciendo un delito contra alguna forma de propiedad. Será abigeato o será otra cosa, pero ya es un delito. ¿Hay algún juez que haya dicho: yo voy a interpretar eso y a usted lo voy a poner preso por cazar carpincho? El carpincho, la mulita, el ñandú están en las monedas. Le dedicamos monedas, en nuestras monedas, son las especies de proteínas silvestres más cazadas. ¿Por qué no están en el delito de abigeato? Hoy, en el delito de abigeato, están los carpinchos de criadero. O sea, el delito, dice, lo reformaron, reformularon y dicen los animales silvestres en criadero. O sea, claro, que un dueño de campo tendría que tener un criadero de carpinchos, pero si le matan todos los carpinchos y no es un criadero, eso no es un delito.
¿Cuánto hay por corregir? Sí. Bueno, volveremos sobre el tema, veremos, porque esto acaba de llegar al Parlamento, y bueno, veremos cómo continúa esta historia, estaremos atentos a eso, a ver si hay lugar efectivamente para que este paso, de todas maneras positivo, tú mismo lo reconocías, claro, pueda ser perfectible. ¿Sí?
Sí, mi idea es por la positiva, por la contribución, y no por talar o destruir o arrancar, ¿no? Es por construir.
Gracias, Jorge.
Ahí está, muy bien.